un daño que pone en riesgo la seguridad del artista, dijo su equipo.
Grandes reportajes en Radio France Internacional.
Alemania celebra elecciones anticipadas este domingo con el foco puesto en el tema migratorio, pero también en la economía. Y de hecho fue la falta de acuerdo sobre el déficit presupuestario lo que provocó que a finales del año pasado se disolviera el gobierno de Olaf Scholz. Alemania es el motor económico de la Unión Europea y hay serias posibilidades de que se registre por tercer año consecutivo una recesión. Uno de los termómetros de la salud económica alemana es el sector del automóvil, con el gigante constructor Volkswagen, cuyas cifras en los últimos tiempos no son nada buenas. Este es un reportaje de nuestro corresponsal en Berlín, Sergio Correa.
Ya no tenemos nuestra capacidad completa. Tenemos que vivir con la caída de la demanda. Podemos reducir los turnos, pero los altos costos fijos, por supuesto, que se mantienen.
La empresa Witte produce partes de plástico para varios modelos de Volkswagen, pero ahora están recortando sus gastos. Volkswagen, al igual que todos los otros consorcios de automóviles alemanes, solo produce un 20% del total de los autos que vende. El resto, un 80%, lo provee en pequeñas y medianas empresas como esta. Algunos que se quisieron orientar al futuro, como Carsten Baumeister, fabricante de las baterías Zenergy en base a sal en Brandenburgo, debieron aceptar que la competencia era imposible.
Tratar de competir contra un productor chino con sus capacidades, con el apoyo financiero estatal que tiene de trasfondo, es hoy en día casi imposible.
Volkswagen anunció a fines del año pasado el inminente cierre de 3 de sus 10 plantas en Alemania y el despido de decenas de miles de empleados. Poco le sirvió al consorcio alemán tratar de adaptarse al nuevo mercado chino con su prestigio. Las ganancias de Volkswagen cayeron un 20% entre el año 2023 y el 2024, principalmente por la baja de la promisoria demanda china. Fue la primer gran alarma. Volkswagen es un espejo de toda la economía de exportación alemana, de la prestigiosa etiqueta Made in Germany y su sello de identidad, la producción industrial con calidad artesanal. Hace 10 años Alemania ocupaba el sexto lugar entre los países más competitivos del mundo. Ahora ocupa el lugar 26. 2 años de crecimiento negativo en el 2003 y el 2024 han creado la primera recesión alemana desde hace 20 años y la primera, dicen algunos economistas, no directamente causada por una coyuntura internacional. Una de las causas más importantes para su caída son los enormes costos de la energía. El estallido de la planta nuclear de Fukushima en el 2011 en Japón provocó enormes protestas en Alemania contra la energía atómica. Desde hace décadas, el Partido Verde luchaba contra la energía atómica y la protesta de la población empujó al gobierno alemán a cerrar finalmente los reactores nucleares. La energía producida por los reactores fue reemplazada con un gas extraordinariamente barato procedente de Rusia. Muchos le advirtieron al gobierno del peligro de depender de Rusia, pero la tentación de energía barata fue mucho más grande.
Y для этого мы будем стремиться к демилитаризации и денацификации Украины, а также преданию суду тех, кто совершил многочисленные.
Y pasó lo que muchos temían. Hace 3 años Rusia atacó a Ucrania. El gobierno alemán se vio obligado a no recibir más gas ruso, pero todas las alternativas posibles eran y son aún muchísimo más caras. El gas aumentó hasta un 200% de precio. La electricidad industrial llegó a ser un 400% más cara. Para muchos sectores industriales, los precios de la energía son una parte central de sus costos y estos precios los hacen muy poco competitivos.
Somos los únicos en el mundo que hemos abandonado la energía atómica. Tenemos los mayores costes de energía eléctrica del planeta, por lo menos en nuestro sector.
Hans-Werner Sinn es uno de los más influyentes economistas de Alemania.
La solución es terminar con esta tontería y volver a los reactores. Es lo más rápido, simple y barato que podemos hacer y sabemos cómo se hace.
Si seguimos como vamos, el 20% de las industrias alemanas corren un gran peligro de desaparecer.
Siegfried Großwurm fue hasta el año pasado presidente de la Unión de la Industria Alemana.
Tenemos costos energéticos enormes y tampoco sabemos cómo evolucionarán. Tenemos la mayor maquinaria burocrática que usted pueda imaginarse. Un tercio más de impuestos a las empresas que el resto de Europa. Aunque tenemos oportunidades de crecimiento que consideramos poco. Por ejemplo, crear más tratados comerciales que no cuestan nada.
Todos parecen estar de acuerdo que Alemania necesita de reformas estructurales. Un cambio radical, una nueva agenda que permita salir al país de los viejos problemas que nadie parece haber afrontado directamente en las últimas décadas. Joe Chiesa fue gerente del consorcio Siemens por muchos años y ahora es uno de los más influyentes hombres de negocios del país. Para él, hay cinco grandes temas que reformar en Alemania.
Primer punto, formación, investigación, innovación, incluyendo inteligencia artificial. Segundo, por supuesto, una energía e infraestructura sostenible, asequible y fiable. Tercero, apoyar la economía, que es la fuente para una economía de mercado social y ecológica. Cuarto, el difícil tema de las pensiones. Y finalmente un quinto, una reducción de la burocracia. En nuestro país necesitamos una reforma del Estado.
Tenemos los altos costos de la energía, tenemos los costos del trabajo. Si tenemos una falta de innovación, ni estoy seguro porque Alemania sigue siendo un país muy fuerte en las ciencias naturales, en la ingeniería. Significa sigue siendo un país muy innovador. Pero yo comenzaría por el tema de la formación profesional.
Mark Hinzel es economista de la Cámara de la Industria y el Comercio de Alemania.
Por nuestra situación demográfica, tenemos pocos jóvenes. Significa que las empresas tienen un problema de encontrar la mano de obra calificada que necesitan. Eso requiere muchas medidas, entre ellas también una migración de gente que pueda trabajar en Alemania y de gente cualificada. Y también significa que necesitamos calificar bien los jóvenes que tenemos en nuestro país. Eso solucionaría una parte del problema.
Un problema central ahora es qué tan seria es esta crisis alemana. ¿Es solo un traspié que puede solucionarse como ya se ha hecho en el pasado o es el fin de un modelo? El economista Sim es pesimista.
No vamos a volver a reconstruir nuestra antigua fortaleza. Eso ya no es posible por razones simplemente demográficas. Los niños del boom de nacimiento de la posguerra, los que sacaron adelante este país, ya tienen 60 o más años y quieren dejar de trabajar pronto. Esto ya terminó, pero antes de que se vuelva una catástrofe, tal vez podemos de alguna manera acomodarnos si lo hacemos razonablemente.
El futuro de una de las grandes invenciones alemanas del siglo XX, la economía social de mercado, está en cuestionamiento. El más probable próximo canciller alemán, Friedrich Merz, quiere darle al país un giro liberal.
Soy un liberal en economía, un conservador en cuanto a los valores y una persona comprometida política y socialmente. Pero siempre he sido de la opinión de que un estado de bienestar solo puede gastar lo que una nación económica o una economía nacional es capaz de ganar y que debemos hablar sobre ese tema.
Mark Heinzel, sin embargo, cree que el modelo alemán tiene futuro.
Ese sistema es sin duda sostenible y es una condición absolutamente necesaria para que Alemania continúe a crecer. Sociedades siempre funcionan bien con un buen equilibrio entre costos y productividad, pudiendo escoger con qué mejoro y deformo un sistema social, que es un buen ejemplo para todo el mundo. Tengo dos posibilidades: o bajo los costos o mejoro la productividad. La segunda opción claramente es la mejor.
La economía social de mercado, que ha sido un éxito tan extraordinario para Alemania y que la llevó desde las ruinas de la Segunda Guerra Mundial a ser la tercera economía del planeta en pocas décadas, está librando sus batallas decisivas en estos días. Desde Berlín, Sergio Correa, Radio France Internacional.
RFI, la radio del mundo.
¿Eres estudiante de periodismo y te fascinan los reportajes de terreno?
¿Sueñas con visitar París y aprender con periodistas de Radio Francia Internacional?
Participa en el premio Reportaje RFI en español.
Envíanos tu reportaje radial para intentar ganar una pasantía en nuestra redacción con todos los gastos pagos.
Tienes hasta el 4 de mayo para concursar y encontrarás todos los requisitos en el sitio rfimundo.com.
El invitado de Radio Francia Internacional.
Y Jordi Batallé recibe en nuestros estudios a la bandoneonista francesa Carmela Delgado. La escuchamos.
Muy buenas tardes a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentran? ¿Sabían que en el mundo hemos batido el récord de conflictos bélicos, 59, si no me equivoco, desde la Segunda Guerra Mundial? Todos nos preguntamos por qué hemos llegado a ese nivel de violencia en el mundo, quizás porque los más poderosos contestan porque sí. Y precisamente porque sí es el título del nuevo álbum del trío Tasis, en el que encontramos tango, jazz y hasta chanson française, canción francesa, sin palabras. Para hablarnos de este nuevo álbum tenemos con nosotros a Carmela Delgado, la bandoneonista del trío Tasis. Muy buenas tardes, Carmela.
Buenas tardes.
Bienvenida de nuevo aquí a Radio Francia Internacional.
Gracias.
No me atrevo a preguntarte por qué os habéis atrevido con el jazz, la chanson française y hasta con la música contemporánea, porque el título de vuestro álbum lo explica todo, ¿no? ¿Es porque sí?
Primero, son unas ganas. Compartimos el lenguaje, un lenguaje común que es el tango. Hace años que tocamos juntos, que nos cruzamos a lo largo de festivales, grupos, proyectos. En torno al tango, bajo sus diversas formas, tenemos mucha suerte como músicos de tango de poder hacer y tocar un género que es muy diverso, que puede ir hacia muchos caminos diferentes. Y este porque sí es finalmente un porque sí de libertad de poder ir en cualquier dirección que nos guste, no tener límite, no imponerse un límite de estilo, sabiendo y respetando nuestras raíces, que son el tango, nuestras raíces comunes, pero la posibilidad de no meter limitaciones. Nos gusta Parce que de Charles Aznavour, nos gusta Farben de Schoenberg, nos gusta tal tango de Alfredo Gobi. Pues vamos y hagamos algo juntos con estas músicas.
El tango es un lenguaje, es un idioma, ¿no? Se puede decir muchas cosas con ese idioma, el idioma tango.
Yo creo que cualquier música es un idioma. Es un idioma porque cualquier música tiene sus codificaciones y nos entendemos entre gente que estudió un lenguaje y nos permite ponernos en relación rápidamente, como una lengua nos permite ahora estar hablando juntos y entendernos.
Podemos hablar tango, si quieres.
Podemos hablar tango.
Me contabas que con solo 8 años empiezas a estudiar el bandoneón. Me estabas hablando del conservatorio de Gennevilliers, al norte de París, no lejos de la capital, donde estaba Juan José Mussolini. ¿Cómo eran las clases con Juan José Mussolini? ¿Eran divertidas? ¿Era duro con vosotros?
Yo creo, era un poco de todo, como lo es la música. La música llega a ser en unos momentos es una fuente de libertad y de satisfacción y de placer inmensa. Y a veces hay momentos duros cuando la música se hace parte de nuestra existencia y de nuestra identidad, pues hay momentos donde uno se llega a sus límites, tiene que sobrepasarlas, y Juan José era un profesor increíble, un músico sin palabras de lo que pudo aportar a cualquier persona que se cruzó el camino con él. Creo que fue una fuente de inspiración y lograba que creo cualquier músico que tocaba con él o que sí, que tenía contacto con su música, se acuerde de por qué hacía música. Porque era tan puro la relación que tenía con la música, tocaba 2 notas y ya había un mundo, ya habías entendido.
Tiene mucho de psicoanalista, ¿no? Un profesor de música, de bandoneón, ¿no? Sobre todo si es argentino, como era.
Sí, bueno, es obvio que hay una cosa muy personal que se genera entre un alumno y un profesor ya de los años, yo estuve con él de entre los 11 y los 18. Claro, son momentos de la vida
muy importantes.
Sí, muy sensibles. Y...
Naturalmente. Su cátedra fue la primera en Francia, en un conservatorio francés de bandoneón, pero ya tiene heredero, su hijo Juanjo, ha retomado las riendas y está haciendo una brillante carrera también como bandoneonista. Estuvo hace unas semanas con nosotros. Llegaste a tocar con la orquesta de tango de Mussolini, ¿no? De Juan José Mussolini.
Sí, claro. Bueno, esto fue también una gran suerte de la vida, de poder... continuar esta relación con Juan José y siendo estudiante primero y después llegando a tocar en su orquesta y tocar con él en este contexto de profesional.
Por supuesto. De gira os vais a grandes salas como la Filarmónica de Viena, de Berlín, incluso a la nueva Elbphilharmonie de Hamburgo,
sí.
¿No? Increíble. ¿Cómo eran esas giras?
Muy divertidas.
Seguramente nos está escuchando. Cuéntanos.
Muy divertidas y fueron... Nada, creo que las extrañamos todos ahora que falleció y fue una gran suerte como joven música de poder descubrir todas estas salas increíbles y tocar con semejantes músicos, porque también estaba rodeado de tremendos músicos y aprendí mucho, mucho, mucho.
Como solista, Carmela, has tocado también en óperas como la de Rennes o la de Estrasburgo, la ópera del Rin, con la María de Buenos Aires,
sí.
¿No? ¿Cómo se siente uno tocando en la fosa de la orquesta? ¿O tocabas también en la escena?
No, en esta obra, en esta producción, tocaba en la fosa. En otras producciones, en Praga, por ejemplo, estaba tocando en el escenario, pero a mí me gustó estar en la fosa y estar como conectadísima con los músicos y una cosa un poco de entre soi, voy a utilizar una palabra francesa, entre nosotros y nadie nos veía y estábamos ahí como...
¿No? Apretados, fue, además.
Sí,
¿no?
sí. Fue hermoso como y donde solo la música salía del escenario. No había nuestras figuras y nuestras posturas y nuestros cuerpos visibles, solo la música. Y a mí me encantó.
¿Tenía sitio para abrir?
Sí, tenía sitio. Estaba todo calculado.
Has formado parte también de un octeto, Octetologie, durante varios años. Con el que lograste un prodigio matemático. Unisteis dos grupos, uno de 5 y otro de 4, y dio 8.
Sí.
¿Cómo lo hiciste eso?
Somos unos genios.
Increíble.
No. Esto fue, bueno, la suerte de que estos dos grupos comparten un mismo contrabajista, y el contrabajista nos permitió cumplir este sueño.
El contrabajista siempre tiene la culpa de todo. Todos los puristas conocemos las canciones sin palabras de Mendelssohn, puristas y pianistas, quería decir. Es cierto que, en cierto modo, podrías haber llamado este álbum del trío Tassis Canciones sin palabras, ¿no?
Sí, es verdad que hay esta búsqueda que creo que a los tres, Émilie Aridon-Kosciolek, Mathias Naon y yo mismo, nos apasiona, es esta cuestión de buscar el fraseo y esta musicalidad muy propia al texto y transponerla al instrumento. Y tenemos esta cosa de canciones sin palabras, como el título Parce que de Aznavour,
bella
canción, el título Lucía de Juan Manuel Serrat, tenemos, y realmente creo que es un camino que vamos a seguir explorando, porque es súper interesante al nivel musical hacer pensar voz y tocando instrumento.
¿Cómo lo hace el trío Tassis? Imagino que es más fácil gestionar algo a tres que a ocho, ¿no?
Obviamente. En los tiempos que nos tocan vivir, que tienen es más complejo mover grupos grandes. Esto es una realidad así muy objetiva. Y moverse de a tres es mucho más fácil, pero es por eso que hicimos un colectivo Fónica, para que el octeto y el trío hagan parte de un mismo, una misma estructura, para poder dar una suerte al octeto de poder producir conciertos gracias a lo que puede generar el trío. Esto es un trío, modelo económico así de...
Un trío de geometría variable, como dicen.
No, es un trío, es realmente el trío Tassis, es realmente una entidad en sí, pero lo hemos puesto en la misma estructura y mismo modelo económico que el octeto para poder darles vida y a los dos.
Hablando de tríos, Juan José Mussolini triunfó con un trío, sí, junto a Caratini y a Gustavo Beitel.
Sí.
Vuestros próximos conciertos este mes de febrero os llevan a Holanda, a Bélgica, a Suiza, pero tendremos que esperar hasta junio, hasta el 12 de junio, para poder escucharlos aquí en París, en la sala Tritón.
Exactamente,
¿no?
Que el Tritón además tiene una importancia mayor en la vida de este disco, porque es nuestro label que han producido directamente este álbum, con un equipo de sonido, con Bastien Boissier, Jules Ferroul, que fueron increíbles al momento de hacer este álbum en todas las etapas, y fue una suerte inmensa para el trío de poder contar con el apoyo de El Tritón, que hizo este sueño realidad, en realidad.
Además, vais a participar en el Festival de Radio Francia en Montpellier.
Totalmente, sí.
También Radio Francia está muy sensibilizada a la música latinoamericana, ¿no?
Sí, creo que cada vez más hay propuestas, en realidad, también de jóvenes que aman y se forman a todas estas músicas y que le dan visibilidad, porque vienen con la energía de la juventud y de necesidad de vivir. Y entonces están llegando muchas propuestas con el tango y con muchas otras músicas que no son tan visibilizadas acá y que tienen, y esto es... Está buenísimo, me parece, para el mundo de la música en
muy
general.
Muy francés todo eso. En fin, pues ya lo saben. Tienen una cita. Si están aquí en París el 12 de junio próximo, no se pierdan el concierto del trío Tassis en El Tritón. Carmela Delgado, bandoneonista. Recuérdame, Mathias Naon es el violín, y la pianista...
Émilie Aridon-Kosciolek.
Todos franceses.
No, Mathias argentino, y Émilie argentina y... francesa y polaca.
Imagínate, esto es Europa también. Permíteme también que dé las gracias a Adrián Tugó y a Jeremy Boucher, quienes se han ocupado hoy de la realización del programa, y también saludar a nuestros telespectadores que nos siguen en todo el continente americano gracias a la cadena de televisión UCL, Unión Continental Latinoamérica, y una red también que se llama TAL, T-A-L, que reúne televisoras públicas y universitarias de todas las Américas. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención. Les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.
Porque no se mueran si luego la luna ya nunca está. En mi noche oscura te fui a buscar. Dijiste que era una y no más. Me rompiste el alma, no puede sangrar. No puede sangrar.
Radio France Internacional le propone una cita cotidiana con la actualidad mundial desde su redacción en París. Y en conexión con su red de corresponsales en los cinco continentes. Noticias, cultura, economía, deportes, ciencia y salud, más todos los temas del momento.